Saludos amigos de Podcast Mote Radio, es un gusto conectarnos. Están aquí en este momento conectadas tres provincias, está Pichincha, está Azuay y está Cañar, conectadas para esta emisión especial y bastante importante del Podcast Mote y Vinilo segunda temporada. Como les hemos dicho, para esta segunda temporada estamos realizando también la presencia de invitados especiales y estamos dando también más realce a bandas nacionales que se han destacado y que de una u otra forma han marcado también parte de su historia. El día de hoy, como ustedes ya podrán ver en pantalla, estamos conectados Antonio Bermeo y también Dani Molina desde Quito, quien es batería y también uno de los referentes de la música a través de la banda Total Dead. Creo que son bastante seguidos y aquí particularmente, Dani, les queremos decir que queremos que regresen acá. Así es que vamos a ir hablando un poco acerca de este tema, principalmente para este podcast de la noche de hoy. Vamos a analizar la portada de Lágrimas de Ensueño. Esa es esta portada que tengo acá, un disco del 99 en versión CD y que luego de 20 años volvió a ser reeditado, como lo tienen ustedes acá en LP. Entonces, justamente bajo ese concepto de mote y vinilo es que vamos a empezar a hacer esta charla. Pero antes, darte la bienvenida, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo está el frío de Cañar? Y de Biblián, particularmente, donde tú te encuentras.
Claro, parecido al de Cuenca, pero sí, un poquito más frío. ¿Qué tal, amiguitos? Johnny, Dani, un gusto saludarles para seguir hablando de harto arte, que es lo que nos caracteriza, lo que nos identifica, y en este caso hablar con el amigo Dani sobre Total Dead y esta portada espectacular, ¿no? Como las que hemos sabido escoger, ir viendo, ir conociendo un poco más sobre eso.
Perfecto, Dani, saludo, bueno, una primera bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal Quito ahora? Sé que también ustedes están por retomar los conciertos, están por salir a Nueva York. Y créanme, y como te digo, sin duda yo sigo a la banda desde muchos años, desde el 99, y cada vez que vienen a Cuenca, ahí estamos también cabeceando. Bienvenido a Podcast Mote Radio, bienvenido a Mote y Vinilo, Dani.
Muchas gracias, Antonio, Johnny. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, es súper chévere charlar con ustedes. Nosotros tenemos un cariño muy especial a Cuenca. Es una de las ciudades preferidas que tenemos nosotros para tocar. No vamos muchas veces, pero sin embargo, todas las veces que hemos ido, hemos dado grandes shows y eso siempre se ha quedado, ¿no?, en la cabeza y en el alma.
Efectivamente. Creo que la última vez que vinieron ustedes fue en el Coliseo Menor, creo que fue su última vez que vinieron acá. Ya son algunos años de eso, ¿no?
Esa fue la última vez grande. Y de ahí tuvimos un prohibido.
Ah, en el prohibido.
Tuvimos un prohibido pequeñito.
Ya.
Estuvo brutal. Estuvo brutal ese concierto. Sí, sí, es lo que te digo, siempre nos acordamos de Cuenca, es como una ciudad mágica, tranquila, llena de paz, fría. A nosotros, claro, nos gusta ese tipo de clima.
Sí, 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 eso se refleja hasta en su música. Sí, sí, sí. Entonces vamos a empezar ya desmenuzando el tema. Y para poner en contexto, en 1999 Total Dead saca este LP que tengo aquí en mis manos y que la gente lo puede googlear y ver la portada, Lágrimas de Ensueño. Vamos a describirlo rápidamente, ¿no es cierto? Es una portada de fondo blanco, Total Dead en la parte de arriba, Lágrimas de Ensueño abajo, y es una especie de, no sé, de máscara de porcelana rota, que es lo que se puede observar acá. Cuéntanos tal vez al inicio un poco, Dani, tal vez la historia de esta portada, que siempre es importante mencionar los antecedentes de Total Dead, porque ustedes venían también de dos cassettes, ¿no es cierto? Creo que es Bajo el Mismo Extraño Cielo y...
Y LP, El Silencio de Soledad,
el vinilo pequeño. Exactamente, y luego vino esto. Cuéntanos un poco el contexto de este arte, Dani.
Bueno, como para hacerte un marco teórico de toda la historia de eso. hicimos el Bajo el Mismo Extraño Cielo, que realmente venía en la onda de los demos de esa época, de los años noventas. Era un cielo, era un trabajo de imprenta, super dark era la cosa, o sea, apenas si se veía unas manchas por ahí. Pero en realidad era un trabajo profesional para esa época, ¿verdad? O sea, no era una fotocopia, tener una imprenta en papel couché. Entonces era como un material bonito. Y para lo que siguió, que fue El silencio y soledad, tomamos de un libro de esos típicos de Salvat.
Ah, ya. Yeah.
Sacamos una foto del río Tomebamba.
Ah, mira.
Claro, por eso toda la gente siempre nos dice, ¡ay, ese es el Tomebamba! Siempre que íbamos a Cuenca. Entonces era el Tomebamba, un Tomebamba bonito, y esa era la portada. Siempre quisimos ser como rupturistas, verás, porque nosotros veníamos del momento de la explosión del death metal, donde había mucha calavera, donde había mucha cosa así macabra, y que el zombie, y que el man deformándose y toda la cosa. Y lo que quisimos hacer artísticamente es tratar de presentar la música de otra manera. Entonces, en ese momento nos pusimos en un plan como de hablar de una especie de metal elegante, por decírtelo de alguna manera. O sea,
imagínate que estamos hablando. Escuela europea.
Sí, estábamos hablando ya nosotros de tratar de romper como los estereotipos que existían en esa época con el metal. Decíamos, bueno, no podemos hacer una portada replicada de lo que estaba pasando afuera, y también queremos hacer una portada que represente la música y que se vea elegante. Nosotros decíamos, ve, queremos que se vea elegante. Lo interesante de la portada esta, y que mucha gente no sabe, no, de hecho creo que la mayoría de gente no sabe, es que nosotros teníamos una relación súper buena, andábamos juntos, la gente de NCHE, la gente de Chancro Duro, nosotros, y alguien más andaba como en nuestro círculo. Entonces éramos muy amigos, salíamos a tomar una cerveza, a conversar. Entonces en esa época Fabián Vadillo,
pero todavía estaba... Pero eso, eran géneros diferentes, o sea, NCHE, Chancro, digamos, sí se parecían en algo, pero, o sea, nada que ver con ustedes.
Sí, pero todos éramos súper rupturistas, verás. NCHE quería mandarle a la mierda a todo el mundo.
Sí.
Chancro Duro, en cambio, era una banda, la banda más brutal y explosiva que existía en esa época. Y nosotros éramos súper emocionales y sentimentales, y con esa música de las guitarras acústicas. Entonces respetábamos mucho ese lado artístico que teníamos las tres bandas. Entonces nos llevábamos súper bien, compartíamos muchas cosas, compartíamos lugar de ensayo a veces. Entonces yo estaba en la universidad, todos nosotros estábamos en la universidad, y estaba cursando la carrera de publicidad. Yo no soy diseñador gráfico, yo estudié publicidad, o sea, estudié redacción publicitaria. Pero tenía una de las materias que yo tenía era diseño gráfico. Me gustaba, o sea, como que decía, ah, qué interesante esto, ¿no? Me va a servir para algo. Entonces, anecdóticamente, nosotros venimos de una época en la que habían los afiches de conciertos, que eran hechos con marcador, ¿te acuerdas? Con marcador, uh-huh. Y qué gran concierto y bla, bla, bla. O de la anterior época, que era totalmente imprentera, que decía concierto de rock en Ambato, no sé, uh-huh. Qué, ¿te acuerdas?
Claro, todo con letra capital, por poco.
Claro, lo interesante de todo esto, y que nadie sabe, es que cuando yo empecé a estudiar publicidad, yo le hablé al José Luis Terán, que era el organizador de conciertos de esa época, uh-huh. Y el Fabián también estaba estudiando diseño gráfico, pero él andaba en otra cosa, ¿no? Y yo le meto la idea al Terán y le digo, oye, hay una computadora que se llama Apple que sirve para diseñar, güey. Entonces él se ríe y me dice, ¿en serio, loco? Le digo, sí, güey. Y sabes que hay lugares por mi universidad donde la gente diseña. ¿Por qué no hacemos una portada diseñada en computador, loco? Pero no como Word, sino con esos programas sofisticados. Y hacemos la primera portada hecha en Adobe Illustrator, la hicimos con el José Luis. Imagínate, y todavía nosotros nos sacábamos el lágrimas de ensueño. En esa época el Fabián ya acabó de estudiar, estaba haciendo Chancro Duro, y él era el único que podía manejar máquina a la perfección. Yo todavía no aprendía bien, sabía como las bases y los recursos y todo. Pero claro, hay algo que nosotros tenemos que recalcar, la teníamos súper clara en las cuestiones, yeah, de las ideas, ¿me entiendes? Éramos súper, uh-huh, claros en lo que queríamos hacer. O sea,
faltaba cómo ejecutar.
Correcto, decíamos, tenemos que ejecutarlo, no queremos una portada con tripas y con toda la cosa, queremos una portada elegante que represente el lágrimas de ensueño y que no sea literal, que no sea una literalidad de una persona llorando lágrimas de ensueño. Dijimos, no queremos eso, queremos representarlo de otra manera. Y de ahí nos quedamos toda una tarde en la casa del Fabián. Estábamos Rubén Barros, Fabián, Alex Benítez, que era otro de nuestros amigos, y yo. Imagínate viendo en VHS el concierto de Mayhem, viendo ese tipo de cosas mientras estábamos diseñando la portada. Entonces, en esa época el internet era muy, muy, muy como todavía no estaba de acceso total. Y lo que nosotros teníamos como publicistas o gente que estaba relacionada con ese medio eran unos CDs de una empresa que se llamaba Image Bank. Entonces, esos CDs contenían fotitos, pero las fotitos eran como referencias, no te servían para hacer un impreso. Nosotros hacíamos la búsqueda, aparte había catálogos en los que te ibas viendo los...
Como la guía telefónica, más o menos.
Claro, guía telefónica con miles de cosas. Nosotros buscábamos como el topic, ¿no? El topic que tratábamos de buscar, o sea, melancolía, nostalgia, cosas así. Entre la búsqueda y entre horas y horas, paga, encontramos la portada. La portada original no es así. El Fabián le recortó por ahí como le truqueó. Me acuerdo que yo le dije, oye, no le hagamos negra, güey. Sin embargo, como era la época del negro y de que todos éramos metaleros, hay un flyer que tiene la portada y hay un póster que sí es negro. Es negro y tiene la cara de este personaje. Pero dijimos, ve, hagámosle blanco, cojamos la misma textura que tiene la cara y que esté quebrado, ¿no? Es una persona que está quebrada, básicamente. Dijimos, ve, Lágrimas de Sueño va a representar ese tipo de cosas. Conceptualmente lo que nosotros queríamos decir era justamente, o sea, tú estás quebrado, tú tienes dolor. No queríamos ser literales con esto. Mucha gente nos ha dicho, ustedes no son death metal, ¿por qué dicen que se llaman total death? Pues nosotros en ningún momento dijimos que éramos death metal, nosotros decíamos que era muerte total. Ajá. Porque la muerte total realmente es ya si tu alma deja de existir, te mueres y ya se acabó todo, ¿no? Es la muerte total. Pero hablamos de una muerte del alma, que era como una cosa conceptual que teníamos ahí. Entonces lo que hicimos es con el Fabián tratarle a la foto, escanearles, es una foto escaneada, nunca tuvimos el archivo digital. Le escaneamos a la foto, le tratamos, le metimos cosas que quita el moiré que decíamos en esa época del scan. Y lo que hicimos es empezar a utilizar esas letras ya, porque ese no es el logo, era una transición del logo. Si te das cuenta, ese no es el logo definitivo de Total, sí, fue la transición entre el logo que parecía como una arañita y el último logo que tuvo Total Death.
El logo un poco más black incluso.
Ajá, el logo que es un poco más black. Entonces lo que hicimos es, empezamos a diseñar la parte interna y empezamos a encontrar como recursos que ya nos iban cerrando la idea. Entonces que encontrábamos las alas, que encontramos esa especie de ángel, de que tenías cosas rosaditas por ahí. Sí, así es. Y claro, no nos daba miedo. Hoy en día la gente se sorprende mucho porque hay una banda como Death Heaven, que es de black metal y que saca un disco rosado y todo el mundo dice, ¡qué rupturistas, qué salvajes! Nosotros en el 91, en el 99, ya estábamos haciendo ese tipo de cosas porque teníamos como que el ímpetu de tratar de romper por todo lado. Eso nos costó, verás. Después de 20, 30 años de carrera, nos dimos cuenta que nosotros esa época nos costó mucho porque tú eres adolescente y tú lo que quieres es tocar en una banda de rock y que esta banda de rock sea famosa, entre comillas, y que todo el mundo le guste, pero a la gente no le gustaba ese Total Death, no le gustaba ese blanco, no le gustaba esa elegancia, no le gustaba eso. Nosotros la sufrimos, verás. Como adolescentes dijimos, ve, a la gente no le gusta Total, weón. Y es verdad, a veces nos chiflaban y ya bájese, llorones. Nos gritaban. Nos gritaban que nosotros sí, chuta. O sea, era como desmoralizante. Entonces venía una banda súper pesadísima y todo el mundo, ¡ah!
Claro.
Con el paso de los años, nosotros dimos cuenta que no era nuestro grupo objetivo, que nunca fue nuestro grupo objetivo. Le dimos muchas oportunidades al Ecuador en ese aspecto, de decir, ¿sabes qué? Sigamos sacando un disco, pero nos volvíamos más rupturistas. El rostro que llevamos dentro, teclados, una chica cantando, panderetas, métele cosas raras, ¡pac! Más, nos caían más otra vez. No, que estos manes son unos vendidos. Antes, porque la portada era una portada azul.
Así es.
Tenía otra vez flores y tenía una luna. Muy poco la cosa calavérica por ahí.
Pero bueno, por ejemplo, en el caso del segundo disco de ustedes, claro, o sea, no es una portada metal, pero sin embargo, escuchar el rostro que llevamos dentro, o sea, te da fuerza.
Sí, es un disco de metal, o sea, definitivamente es un disco de metal. Nosotros tratábamos de contrarrestar un poco las ideas con la parte estética. Entonces, la portada de Lágrimas era blanca, entonces ahí viene como la evolución de las portadas que nosotros hemos tenido. Que tenemos una portada blanca, una portada azul, una portada blanca otra vez, una portada negra, porque esos discos brasileños son una dualidad, una portada como sangrienta con rojo, que es del Inmerso en la Sangre, ajá, una portada negra, que es el Sorrowful, una portada azul, que es de La Noche Oscura del Alma, y una portada verde, que es el último disco de Total Dead.
Así es.
Entonces, hemos tratado como de tener como una consecuencia y ser coherentes con toda la historia de las cosas. Entonces, muy poca gente se ha dado cuenta que el logo de Total se ha ido destruyendo con el paso de los años. Entonces, si tú ves el logo de Total del rostro que llevamos dentro, o ese logotipo que tú me estabas indicando,
el de acá,
son logotipos que todavía están como jóvenes. ¿Ves? Ese logotipo está destruido. Uh-huh. Pero en el disco anterior no estaba tan destruido. Entonces, lo que hemos hecho es irle pudriendo al logotipo. Irle pudriendo, irle destruyendo, irle quitando cosas. Nuestra idea es llegar al último disco de Total ya casi con las cenizas de ese logo. O sea, es como conceptualmente lo vemos. Entonces, cuando tú veas el disco en el que el logo está destruido, ese es el último disco de Total.
Ahora, por ejemplo, no sé si Antonio tiene alguna pregunta, pero sin duda es importante ver, por ejemplo, esta, que quisiera preguntarles también, ¿qué les dejó este disco? Porque sin duda, como tú dices, rompió, pero no sé si Antonio tiene algo que comentar.
Sí, de ley, he visto, claro, cuando era, como bien dicen, era Wambra, había visto esta portada, ¿no? Y me llamaba bastante la atención porque, como hablábamos alguna vez, las portadas dicen mucho y uno dice, bueno, esta banda de qué es, o sea, porque dice Total Dead, pero vos si te pones a escuchar dices, bueno, ¿qué es? O sea, ¿es un doom? ¿Es gótico? ¿O qué es? ¿De qué quieren hablar? Yo creo que fue en verdad un aporte bien significativo, digamos, a la escena de ese momento y unos adelantados a la época y a la visión ecuatoriana, como dice, yo por ejemplo veía afiches de conciertos de Insurrección, ¿no? Entonces, una, la tipografía no se entendía para nada por las bandas, ¿no? Mientras más rara era la tipografía, pues poco más brutal era la banda. Y llegar así con una tipografía específica, bien marcada, que se identifica, carísima. Esta portada de la que estamos hablando ahorita, sí me lleva a cosas de cerámica, tal vez un Pompey, digamos, de estas figuras, de estos humanos, ¿no? Que a la final quedaron como petrificados y todo, quedaron ahí, y al estar roto, o sea, me parece algo bien interesante. Y la evolución, digamos, como hablaba Dani, de que ha tenido bastante, le veo siempre relacionada, ¿no? Es, al hablar del CD, del LP, por ejemplo, veo siempre un gusto por la escultura así de tumba, ¿no? De fúnebre, siempre está relacionando la muerte, o por ahí hay un cadáver, o hay sangre, o hay una persona, tal vez no como de la escena que se manejaba hasta ese momento de calaveras y pinchos y cosas así, pero sí estaba relacionada bastante con la muerte, ¿no? Claro, figuras que escultóricas que tal vez encontramos en cementerios como de Guayaquil, por ejemplo, que es uno de los mejores cementerios de Sudamérica. Entonces encontramos estas figuras renacentistas basadas en el arte clásico griego, ¿no? Y esta cara no es la excepción, o sea, es una cara, una cerámica con rasgos europeos a la final, o sea, no es una cerámica andina, por decir. No. Entonces, netamente es, como dices, tal vez cogieron de ley y adaptaron a su gusto, le escanearon. Y lo interesante, a diferencia de otras portadas que hemos hablado, es que es una foto de una escultura. En otras hemos hablado de pinturas, de ilustración, de cosas así, pero nunca se ha visto una el arte en el arte, ¿no? O sea, una variante del arte, una escultura, bueno, una fotografía de una escultura en un CD de música. Y eso le da el plus, le da una diferencia, creo, entre bandas. Tal vez no sé el gusto, en verdad, por el arte europeo, renacentista, esa necrofilia, así, ese gusto. Y claro, el nombre ya dice, ¿no? O sea, muerte siempre va a estar relacionado con eso, con sangre, con y todo lo que conlleva, ¿no? Las esculturas, las tumbas, personas muertas o muriendo. Y es interesante también, a la muerte se les relaciona y mucho, ¿no? con el frío, como en Cuenquita, como en Quito, y con ese otoño entrando a un invierno en el que caen las hojas, quedan los árboles así, todos así secos, como se ve en la portada del LP, y esa fusión, ¿no? la escultura fúnebre con el frío, el montaje ahí mismo. Entonces ahí está todo, o sea, está el dolor en sí de la muerte, o sea, una total death.
¿Sabes qué es interesante? Que cuando nosotros empezamos a desarrollar el proyecto de la reedición de Lágrimas en Sueño, me escribió a mí Freddy, que Freddy es un ecuatoriano que vive en Portugal.
Ya.
Yeah. Él es el dueño de esta label. Entonces me escribió y me dijo: oye, loco, yo quiero reeditar el Lágrimas del Sueño. Entonces la primera condición que yo le puse a Freddy es: oye, yo lo voy a reeditar ese disco con Total Death si es que sale en vinilo. Si es que es un CD, no. Porque nosotros hemos estado huyendo de esa reedición, exactamente. Porque todo el mundo ha querido reeditar ese disco. Nosotros no lo vamos a hacer. Dije, una. Otra, no vamos a utilizar la portada original porque nosotros hemos buscado esa portada. Primero, en esa época era la época del floppy disk.
Ya. Yeah.
Y del zip. Imagínate. El Fabián ya no sabe dónde están esos archivos. Yo en los cambios de casa, entre que vivía con mis papás y después toda mi vida, nunca se tuve guardado ese material. Entonces ese material está perdido. Entonces, claro, yo le dije: oye, lo que vamos a hacer nosotros es tratar como de hacer un upgrade de esta portada y le vamos a meter como nuevas características de modernidad, quizás, como que represente que es el mismo mundo de la portada original, pero de otra manera, y como ya es un formato grande, tratar como de meter algunos conceptos ahí. Entonces le dije: ve, lo que nosotros necesitamos es que este vinilo sea transparente. Entonces el man me dice: no, que yo quería que este vinilo sea negro, que ni sé qué. Entonces le dije: no, güey, nosotros queremos que sea transparente. Y claro, es ese hielo, Carlos, es justamente ese hielo. Lo que nosotros queríamos representar es esa parte fría y todo, ¿no? Entonces hay un contraste súper chévere en esta portada, porque si tú te das cuenta, el disco en sí, toda la portada es blanca, entre grises, entre todo eso. Y cuando tú sacas el sobre, el insert es súper colorido. Tiene esa flor ahí roja y toda la cosa, y tiene las aves, y dale la vuelta, y tienes como ese cementerio con esa cruz. Entonces lo que dijimos es: ¿sabes qué? Hagamos que tú entres, conceptualmente, como una idea, ¿no? Entres del lado del disco frío a sacar el vinilo, que es como un hielo, y que adicionalmente tienes este contraste de color. Y ahí vienen por fin otra vez las letras, y vienen tres comentarios de gente que escuchó el disco en la época. Bajo esas condiciones lanzamos el disco.
O sea, hagámoslo. O sea todo fue, como dice el Chapulín, fríamente calculado.
Sí, nosotros siempre estamos calculando fríamente todo, verás. Siempre, con todas las cosas. Hay muchos detalles en los discos de Total que la gente, muy poca gente se da cuenta. Pero todo está como relacionado, todo tiene una coherencia, todo como que... Todo tiene un hilo conductor que se va de un lado para otro, o que se va de un lado interno a un lado externo, o que se representa de muchas maneras. Pero esa parte nostálgica y esa parte melancólica y la forma de expresarlo es lo que nosotros hemos tratado de encontrar todos los recursos. O sea, que inmerso en la sangre, ¿qué es estar inmerso en la sangre? Es estar totalmente destruido. O capaz que te suicidaste. Está ahí, ambiguamente. Ajá, ambiguamente, claro. Está como... Entonces, ¿qué es eso? ¿O qué es la noche oscura del alma? ¿Qué es la noche oscura del alma? Bueno, nosotros divagamos un poco en ese término y encontramos, claro, en internet, y encontramos mucha información sobre la noche oscura del alma, que es ese día, el día más depresivo que tú pudiste haber tenido en tu vida, y que siempre, que alguna vez lo viviste o que lo vas a vivir, ese es el peor día de tu vida. Es el peor día de tu vida, noche.
O sea que sus portadas también, hay un gran trabajo filosófico también.
Correcto. Sí, correcto. Nosotros tratamos, yo personalmente no pienso que yo soy el que escribe las letras de Total Death. Yo no soy un poeta, yo no estudié literatura ni nada. De hecho, yo soy un redactor comercial publicitario que escribe jingles de radio y comerciales de televisión, ¿me entiendes? O sea, nada que ver con el mundo de la poesía, como el trabajo de Decapitados, por ejemplo. Mayarí es realmente una poetisa y ve con todas las letras grandes y mayúsculas. Nosotros hemos tratado de hacer un ejercicio de expresarlo con palabras poéticas, y quizás se convierta en un ensayo como de poesía. Las letras de Total fue parte de un análisis que hizo una casa editorial en Puerto Viejo, analizar nuestros discos y decir, ¿sabes qué? Estos manes tienen mucha influencia de tales artistas, de tales poetas, sin embargo ellos no son escritores. O sea, ya lo han analizado así a fondo, o sea, ellos no son escritores, ellos son unas personas que tienen muy, muy planteada esta cosa de la muerte y tratan de expresarlo de una manera de la depresión, de la muerte, del dolor, de miles de formas. Entonces, si te das cuenta, no es que tienes el 100% en la poesía, porque no es, pero se va complementando, porque tienes como esa parte artística que también ha sido súper estudiada, de las portadas, como decía Antonio, de la parte esta de la cerámica o de la piedra y de lo que representa la piedra, adicionándole ya la música en sí, una música fría con guitarras acústicas, depresiva, con notas menores, y adicionale aparte un cantante que está agonizando y que está casi casi llorando, es como como que todo está cohesionado.
Es decir, como estábamos conversando, es todo un proceso filosófico, mental, y técnico, hacer una portada de Total Death. Desde el tema que ustedes hablaron de la primera, Lágrimas de Ensueño, que tiene todo un concepto de, incluso hasta, claro, al verla así como tú dices, hay ese contraste de colores en el LP, que tal vez a simple vista no nos dábamos cuenta, pero ustedes, esa era su intencionalidad.
Sí, nosotros siempre hemos tratado de mantener nuestro manejo estético como pulcro. El manejo estético de Total siempre ha sido como característicamente muy elegante, muy simétrico. Si tú te das cuenta, toda la merchandising que nosotros hemos hecho, todas las camisetas, que hemos hecho muchísimas camisetas para el exterior, siempre son como simétricas, siempre está como un lado y el otro lado y la calavera, porque ahora usamos calaveras podridas y cosas así en la merchandising.
Así es.
Pero siempre es como que está muy relacionado, que la calavera, la flor y la serpiente. Estamos sacando un arte para Nueva York que tiene dos pescados podridos, pero claro, está referente al mar de aguas amargas.
Ajá.
¿Sabes qué es interesante? Que nosotros, cuando pensamos el mar de aguas amargas, para que más o menos entiendas ese proceso de creatividad que nosotros tenemos, es que para el lanzamiento del Digipack del mar de aguas venían dos doblones.
Ah.
Vienen dos doblones que fueron encontrados en el mar de aguas amargas, ¿no? O sea, básicamente fue pensado así. Aquí en Ecuador no existe el doblón, verás. No existe el doblón. Se imprimió en México. Es un doblón de metal. Yo tengo uno aquí. Te lo voy a mostrar solo para que te quedes loco.
Perfecto. Mientras tanto, Antonio, bueno, ¿qué concepción tienes? Tú también como artista, hacer esto debe ser difícil. Pues no, espectacular ese doblón.
Mira, es un cucurucho.
Ahí está, pues.
Es un cucurucho. Lo interesante es que dice que este equivale a 1000 odios. Y este que tiene la Virgen del Panecillo, este vale 500 tristezas.
Wow. ¿Ese no hubo aquí en Ecuador o qué?
No, se imprimió en México y venía en la edición especial del Mar de Aguas Amargas.
¿Y cómo lo conseguimos?
Colección. Material de colección.
Creo que ya se acabó, estaba disponible en México. Puedes escribirle a Song Empire, capaz que tienen por ahí y te lo mandan por correo. Pero sí te das cuenta cómo es el proceso así creativo. Es. Abarca muchas cosas, desde la estética hasta la parte como de encontrar recursos artísticos que nos ayuden a representar la música.
Decía, igual hasta la parte comercial está pensada, ¿no? No es algo que que, como decís, te va a salir en vasos o en tazas y ya queda ahí, sino más bien es igual un comercio, pero igual con una estética muy bien manejada. Ahora hablabas igual de camisetas y cosas así que me parece interesante, bueno, ya utilizando el recurso de la calavera, pero igual han sacado, por ejemplo, camisetas con este tipo de portadas, unas camisetas, por decir, blancas, con portadas algo así, o ya han recurrido a lo comercial del rocker, ¿no? Lo negro, la calavera.
No, nosotros hemos sido bien, bien disruptivos, verás, en ese aspecto, o sea. Si es que tú te pones a hacer una búsqueda de las camisetas que nosotros hemos impreso en Estados Unidos, nosotros tenemos camisetas moradas como jaspeaditas que tienen aquí uno de esos espantasueños, ¿se puede ser? Sí, atrapasueños, hemos hecho camisetas color arena con la portada de un disco que lo sacamos en Flexi, no sé si han visto esos vinilos que son como hojitas. Que hicimos un split con una banda de doom metal de aquí muy, muy querida por nosotros que se llama Lassen. Entonces, estaba Lassen, en el otro lado Total Death, y la portada es una especie como de disección del cerebro, pero que tiene un montón de tentáculos. Pero es como una ilustración súper vieja, como casi, casi de esos libros de medicina antiguos. Entonces, imprimimos la camiseta que es arena, con el hombre aquí y aquí las cosas y la... Entonces, hemos tratado siempre de darle como esa estética, camisetas ice gray, que son camisetas grises medio como casi blancas. Hemos impreso camisetas grays, camisetas rojas, buzos carmín que les dicen en Estados Unidos. Nosotros sí hemos estado haciendo ese tipo de merchandising, no comercialmente, verás. Lo que hemos hecho es tratar de generar como una experiencia ya a la gente que nos sigue. Porque no es que lo hacemos a gran escala.
Así es.
Imagínate, nosotros sacamos de una edición de camisetas 50 piezas. 50 piezas de colección se quedan en Estados Unidos.
Pero eso eso hace que se valoren mucho más, porque son 50, no hay más.
Sí, eso no hay más.
Para el fan.
Sí, nosotros hemos tratado de hacer... Nosotros ya no estamos... como cuando teníamos 19 años que queríamos ser famosos. Nosotros ya no estamos en ese punto. Nosotros queremos generar una experiencia a la gente que le gusta nuestra música. Decirme, ¿sabes qué? Esto es para ti. Y lo hemos pensado fríamente y lo hemos calculado fríamente para que tengas como una vivencia con nosotros. Una vivencia de todo tipo. O sea, desde la merchandising que hacemos para ellos hasta hacer conciertos ultra mega privados. Porque nosotros tenemos una congregación de fans que también fue pensada creativamente, ¿no? Se llama Hatred Congregation, que es la congregación del odio, que es un grupo de WhatsApp de gente que recibe información de Total D de primera mano nuestra. Entonces a ellos les imprimimos un parche especial en Indonesia y esa es la entrada para un concierto de Total D que está con coordenadas en algún lugar de Quito. Entonces, nosotros hemos hecho ese tipo de cosas, pero ya es como pensarlo mucho en tratar de que vean nuestros fans, la gente que nos quiere y que nos compre esas 50 piezas de
disco,
que son 50 fans, claro, que son 50 fans, son los que siguen a Total. Ya no tratamos de capturar nuevos fans, verás. Toda esta parte estética y toda esta parte artística de las cosas es más por nosotros. No es como para tratar de capturar nuevos segmentos, ¿me cachas?
Exacto. Es algo... netamente súper exclusivo, entonces, tanto así la banda, la estética, lo que vienen manejando. O sea, ahora mi pregunta es, ustedes ya no quisieran, como dice, extenderse a más público, a nuevas posibilidades, o tal vez al mundo, sino quedarse con sus fans, o sea,
¿qué produce? ¿Sabes qué pasa? Dime, te interrumpí, perdona, ¿cómo?
No, no ofrezco. Entonces, decía, ¿qué recursos se vienen con la banda para llegar a más? ¿O ya no es el interés de la banda, es netamente la música?
Es que ¿sabes qué pasa? Que uno inmaduramente, cuando empieza un grupo o cuando empiezas a tener un poco de fama, porque ves, es como la droga la fama que tienes como artista, ¿no? cuando tú empiezas una banda, tú estás buscando el reconocimiento, tú estás buscando la aprobación de la gente. ¿Sí me entiendes? Y tú la estás buscando. Ya, lo que nosotros hemos hecho con el paso de los años es dejar de buscarla. Nosotros seguimos trabajando y se nos han ido abriendo las puertas el momento que nos hemos liberado de esa presión psicológica de decir, estamos haciendo cosas chéveres porque a la gente no le gusta Total Dead. ¿Sí me entiendes? Que te estoy hablando de una conversación súper personal, ¿no? Súper íntima. Lo que hemos hecho es dejar de esforzarnos en ese aspecto. O sea, esforzarnos para crear la mejor música, la mejor estética, cosas que a nosotros nos gusten, que estemos orgullosos de tener en la pared y demostrarles a nuestros hijos cuando sean ya adultos. Pero ya no le hemos dado como esa prioridad. Así se nos ha abierto las puertas de 70.000 toneladas del metal,
que fue
el Under de Doom en Portugal, el México Metal Fest en México, shows en Estados Unidos, openings en Colombia, openings en Perú. ¿Sí me entiendes? Cuando dejamos de pensar en tratar de capturar gente, ese momento es como que nos liberamos de esa tensión y fluimos, como dirían en el mundo del coaching. Lo que hicimos es fluir, o sea, decir, nuestro arte es para nosotros, y si a la gente le gusta, ve, todo bien, pero vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera, sin que tenga errores. Sin que tenga errores, que sea totalmente pulcro, estético, que abarque muchos segmentos artísticos, que tenga violines, que tenga teclados, que tenga melotrones antiguos. ¿Sí me entiendes? Ya no hemos pensado tanto en que queremos capturarle a la gente.
A la masa. Ustedes ya no van a la masa, sino a un público más específico, cautivo.
Sí, no cautivo, porque el si te pones a pensar, el doom metal posiblemente es uno de los géneros más undergrounds que hay. Y con el paso de los años nosotros nos dimos cuenta de eso. O sea, dijimos, claro, por eso la gente no nos quería, weón. Porque es como que es otro tipo de música, weón, que es para otro grupo objetivo, claro. Para otro target, para gente que vive esta música de otra manera. Pero que hay mucha gente de ese nicho. Hay mucha gente de ese nicho que sigue buscando ese tipo de bandas. Nosotros, anecdóticamente, en el Mar de Aguas Amargas, que es el último disco de Total Dead, tuvimos el placer de hacer que Hugo Hidrobo cante con nosotros una canción.
Una cosa impensable, o sea, pensando el tipo de trova que hace Hugo.
Ya, pensando quién es Hugo, desde el lado de trova y todo, a pesar de que Hugo viene de Promesas Temporales, que es la primera banda rock progresivo de este país.
Así es.
¿Sí me cachas? Entonces, primero pensar en él, y después tenerlo en el estudio y después darle la letra y que él te diga, ¿puedo escribir algo?
Ojo aquí, que Hugo también participó años atrás con Cacería de Lagartos.
Sí, Hugo es un personaje que hace arte cuando le gusta. Cuando le gustan los proyectos, él se coge y se mete en los proyectos. Pero imagínate Cacería de Lagartos, que hace 20 años creo que se terminó.
Claro, ¿no? Claro.
La primera etapa.
Así es, así es.
Pero Hugo Hidrobo vive en Galápagos.
Ajá, aparte.
Ya no vive aquí. Fue una coincidencia entre el productor que nos ayudaba aquí en Ecuador, que es amigo de Hugo y que Hugo estaba aquí. Perdón, y nosotros estábamos haciendo los mixes. Entonces le mandó a Galápagos el track. Él oyó el track y dijo, oye, sí me gusta, esto es súper como oscuro y depresivo, brother. Es hermoso.
Olé.
Sí, es hermoso. Entonces, es chistoso porque yo le escribí una letra, un párrafo, y él le dio la vuelta, dice lo mismo, pero lo hizo Hugo Hidrobo. Lo hizo totalmente Hugo Hidrobo. Entonces él dice, pateado por el mundo.
Así es.
¿Cachas? O sea, pero es lo mismo, o sea, es depresión, estoy arrinconado, pero él lo dijo como Hugo Hidrobo. Entonces hemos vivido ese tipo de cosas justamente por el tipo de concepto que hemos manejado. De coger y abrir, o sea, de abrir como el espectro artístico y no limitarnos al mundo del metal. Tratar de encontrar las influencias de todo lado para que nuestro producto, entre comillas, que no es un producto, que es como arte, sea distinto y sea nuevo. Y como algunas revistas dicen, es como avant-garde. La gente dice muchas veces, o sea, yo lo he escuchado a mucha gente que dice en revisiones, Total Dead, la banda de Ecuador que practica una especie de doom avant-garde, rock progresivo, ni sé qué. A mí me encanta cuando pasan esas cosas, verás. Claro, no dicen es el death metal genérico de la Florida, que suena extremo. no lo dicen. Dicen, es la banda de rock progresivo avant-garde. Entonces, claro, y digo, regreso a ver a los 20 años de Total, cuando éramos adolescentes, y decíamos, oye, ¿por qué a nadie le gusta Total, weón? Y nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, imagínate, 18, 17 claro. años. Ahora que tengo yo 45, me doy cuenta y digo, es parte de tu vida, ¿no? Es parte de tu vida. Tú tuviste esa etapa en la que querías ser famoso, y ahora tienes una etapa que entendiste totalmente el concepto artístico de la música que fuiste creando con el paso de los años, y que se volvió como una parte fundamental de tu vida. Que al final nosotros vivimos ensayando, vivimos tocando, tenemos nuestros trabajos, pero vivimos pensando hacer nuevos discos, nuevas canciones. Siempre ha sido para nosotros una inversión Total Death. No nos ha dado dinero, pero nos ha dado grandes experiencias.
Como Montelladio, más o menos, Antonio.
Claro, y ahí están las medallas.
Te da grandes experiencias. Así es. Entonces, desviándome un poco del tema original. Sí.
Justamente, Dani, quisiera tal vez un poco que nos expliques el contexto, en cambio, ya de la reedición. 20 años después, se lanza el LP Lágrimas de Ensueño. Nos contaste un poco de los contrastes, la idea y de las condiciones que pusiste, pero ¿cómo llegaron a esta portada, digamos, en la cual, se ve un árbol, se ve una especie de, es una imagen de un efigie con el brazo roto? Cuéntanos un poco en qué consiste esta portada de la reedición de Lágrimas de Ensueño. Y también, bueno, en la parte posterior, ¿no? Claro, como bien decía Antonio, es la imagen de una figura, parece, de un cementerio.
Verás, nosotros tenemos una regla semiótica dentro de la música de Total. Nosotros siempre tratamos de representar cosas con recursos fotográficos, con recursos de color. Entonces tenemos la semiótica de la tipografía también, de la tipografía que se destruye, del color rojo, de los colores pasteles, de los colores mediterráneos. Tenemos como todo eso súper claro. Entonces, claro, cuando vino esta reedición, lo primero que yo pensé es, no podemos hacer que nos trabaje esta reedición un artista famoso, que es algo que nosotros veníamos haciendo. Contratar un Travis Smith, contratar un Christian Walin, esos artistas ya de súper gran escala en el mundo del metal. Lo que dijimos es, tenemos que tratar de reconceptualizar la portada, y es como abrir el espectro de la portada original. Entonces, si tenías el primer plano de ese man roto, uh-huh, es como que abrimos la cámara y nos fuimos al mundo de ese personaje. Claro, entonces lo que hicimos es abrirlo. Por eso todavía conservamos el color blanco. Entonces dijimos, vamos a abrir eso que la gente no pudo ver. Entonces, si ves, es otro como escenario en el que nosotros semióticamente tratamos de representar lo que decía Antonio. Representar el árbol otoñal que no tiene hojas, que representa justamente esa parte como de sequedad, ¿no? O sea, siendo como crudos en las palabras. Y en el otro lado tienes como esa estatua rota, que tú no sabes si es que es un ángel, si es que es un prayer, ¿sí me entiendes? O sea, que básicamente es una tumba. Es una tumba, tienes todavía otra vez los recursos estos del campo, de las hojas, del verde, de la naturaleza muerta, que era algo que nosotros queríamos mostrar. Entonces, claro, lo que yo dije es, conceptualicémosle como que es el mismo mundo, porque yo mismo hice esa portada. Yo mismo me tomé el trabajo de coger, buscar la gente que me regale las fotos, porque son fotos regaladas, que sea fotográfico y que tenga como ese espíritu, el espíritu del disco original, tratado a blanco, que todavía tenga esa semiótica fría del disco clear, transparente, pero que también tenga ese contraste ya de la flor roja, que está en el interior, o en el mismo disco también tienes como color en el label del disco, tienes como el azul del cielo y al otro lado tienes como otra vez la cruz. Entonces, si te das cuenta, aquí está como las ramas del árbol podrido y de la cruz y del horizonte y de las aves volando y todo. Entonces, lo que nosotros dijimos, este tipo de cosas como que nos representan. Representan el campo de rosas, representan en esa parte del olvido, que en esa parte del olvido es la tumba, básicamente, o sea, uh-huh. estás olvidado en un cementerio, si quiero literalizar las cosas. Entonces, es como eso, ¿no? El un instante, que era la canción en un instante, en de lágrimas del sueño, que hay el cenit de la esperanza, ¿no?
Así es.
Entonces también dijimos, ve, que se vea ese azul del cenit de la esperanza, que tiene que ser un azul potente, que te lleve a ese tipo de, como de relación. Entonces, básicamente siempre estamos hablando de semiótica nosotros, más que de hablar de la parte súper, súper artística y de hacer un análisis así totalmente mm-hmm. como de que somos unos genios creando cosas artísticas. No, lo que somos es como personas que siempre está pensando en representar nuestra música de una manera estética linda y de una manera en la que tú digas, ya sé de qué viene este grupo. Yo entiendo perfectamente de qué viene este grupo. O sea, me imagino que vienen unas guitarras acústicas, pongamos. Sí, tiene guitarras acústicas.
Violines,
Este man está llorando. En efecto, tú le dices que le dices, ay, de mis lágrimas llenas de espinas. Entonces, tratamos como de complementar el dolor. Entonces, es chistoso porque nosotros nos metemos al mundo de Total Death cuando estamos creando, nos metemos al mundo de Total Death cuando estamos haciendo los discos, cuando estamos grabando. Pero no somos personas depresivas, somos personas felices. Nosotros vivimos una vida totalmente afortunada, tocando por el mundo. ¿Sí me entiendes? O sea, ensayando cada vez que queremos y todo está bien. Pero cuando nos metemos al mundo Total Death, es ese mundo así oscuro y que en el que tú estás arrinconado.
Claro, o sea, digamos, es algo así que yo he llegado, tal vez, no sé si te guste tal vez un poco la comparación que yo he llegado a hacer, por ejemplo, de Total Death, y para mí, Total Death, después de seguirlos tantos años, Total Death para nosotros, los rockeros, los que seguimos esta música, los que seguimos este estilo de vida, Total Death es para nosotros como un bolero. O sea, a la gente que no le gusta esta música, pero escucha un bolero es, o un pasillo, más bien dicho, un pasillo es triste, pero es bien tocado. Entonces, creo yo que, no sé si yo he llegado a creer eso, que yo escucho Total Death, escucho El Mar de Aguas Amargas, es un disco triste, pero me gusta, y claro, o sea, no tengo que estar sumergido en El Mar de Aguas Amargas para disfrutarlo.
Claro, no es que te bajonea tanto, ¿no? Y
exacto,
te
destruye. Claro, aquí en Cuenca, por ejemplo, cuando hay frío, yo escucho este disco, o escucho El Mar, o escucho cualquiera de los otros, es como que para que complemente el ambiente, más que me hunde porque, no sé, hoy me botaron del trabajo, lo que sea, ¿no? Es un complemento, como un tinto.
Es un soundtrack.
Así es.
Pero ya nos somos felices oyendo música triste, ¿no?
Sí.
Claro, y la contratapa, digamos, son fotos tomadas de un banco internacional, o son fotos tomadas de las que te regalaron, fotos de aquí de Ecuador. ¿De dónde son las fotos, por ejemplo?
No, estas fotos son europeas. Yo las encontré, estas fotos, en internet, y yo le escribí a los fotógrafos.
Yeah.
Y les dije, yo voy a utilizar estas fotos para un disco, tú me das una autorización. Sí. ¿Puedes mandarme las fotos en altísima resolución? Sí. ¿Ya?
Imprime.
¿Te mando unos discos desde Europa? Sí. ¿Me vas a cobrar algo? No. Gracias.
Buenas.
claro, o sea, fue más como un trabajo de estarlo pensando, de que simétricamente esté bonito, que sea como ya más artístico, desde el lado de diseño gráfico, ¿no? Es como diseño gráfico puro eso.
Y fotografía.
Ajá.
No, los montajes y todo lo que se ha manejado.
Sí. Dani, ¿qué les ha dejado a ustedes el Lágrimas de Ensueño? Tal vez.
¿Cómo?
¿Qué les ha dejado el Lágrimas de Ensueño? Desde este CD hasta el LP para a la banda. ¿Qué ha representado para la banda este disco?
Y más.
En especial, este disco contiene los himnos más grandes que nosotros pudimos haber escrito, pienso yo. En el un lado está el lado este de Campo de Rosas, que es ese EP pequeñito, El Silencio y Soledad, que fue el último EP en vinilo que se imprimió en este país, que es un himno, Y a la gente le encanta ese disco, o sea, uh-huh. Y a nosotros nos encanta todavía tocar Campo de Rosas, o sea, es como, no pasó en el tiempo. Es como que hubiera sido escrito ayer, ¿no? Entonces nos dejó como la experiencia de que nosotros estábamos adelantados en el tiempo, siendo un poco egocentristas y locos. Es como que estábamos adelantados en el tiempo al haber escrito Campo de Rosas, al haber escrito en esa parte del olvido, teniendo 19 años, una canción de 8 minutos, y fuimos súper arriesgados. Súper, súper arriesgados de que meter guitarras acústicas, de que meter el piano, el teclado, de que sea súper largo, de que tenga esas cadencias en cambios de tiempos, de que está súper elevada la música y se vuelve súper triste. Es como que nosotros hicimos en este disco la experimentación esa de lo que se iba a venir con nuestra carrera. Entonces, con Campo de Rosas, con esa parte del olvido. Y el otro lado, que es las canciones del EP Ecuador Subterráneo, esas canciones originalmente iban a ser otro EP, verás. Ah. Ese fue el plan que nosotros tuvimos. Era otro disco. Pero José Luis vino con la idea del Ecuador Subterráneo y nos dijo, y que sí, que es el primer CD compilatorio con las bandas más famosas, que no sé qué. Entonces dijimos, bueno, y cedimos los temas, porque en realidad ese era otro disco. Esa fue la idea original. Entonces lo que hicimos es recopilar en un lado El Silencio y Soledad y en el otro lado El Ecuador Subterráneo, que eran 12 EPs. No me acuerdo cómo le íbamos a poner a ese EP, al del Ecuador Subterráneo, pero tenía hasta un nombre. Nosotros teníamos hasta un nombre de ese EP. Entonces, lo que hicimos es congregar eso, y si regresas a ver el lado de Cenit de la Esperanza, es otro himno, otra vez.
Claro, en el Cenit.
Sí, claro. Es otro himno en el Cenit de la Esperanza, o Por Siempre Temor. También es otra canción emblemática de Total. Entonces es como que congregamos toda esa parte de nuestros inicios, que no eran tan bien grabados como que hubiéramos querido, como hubiéramos querido que estén, pero que representan esa etapa. Siempre hemos estado buscando conseguir el mejor sonido. Siempre. Siempre nos hemos dado el golpetazo de que, ay, qué tontera, no suena pesado. Que fue lo que pasó con el rostro que llevamos dentro. Pero en el caso especial del Silencio y Soledad, nosotros sí conseguimos lo que queríamos más. En ese caso, sí. En los tres, en el lado A. Uh-huh. En el lado B, no. El lado B no nos convenció a nosotros la grabación. Estos son como notas personales. No nos convenció la grabación. O sea, a la gente le gustó y a nosotros también. Nosotros estábamos buscando sonar de otra manera. Y los productores ecuatorianos de esa época no nos entendieron. Y quedó ese tipo de material, que está bien, ¿sí me entiendes? Pero si nosotros somos exigentes con nosotros mismos, es como que no lo encontramos. De ahí buscamos Graba se llama el estudio, para grabar el rostro que llevamos dentro, y tampoco encontramos otra vez el sonido. Y otra vez dijimos, acabamos de botar grandes ideas de canciones en un disco que no suena bien. Que sí suena bien, para toda la gente es como que lindo, pero para nosotros no. Nosotros decíamos, tenía que sonar más pesado, tenía que sonar más melódico, como dar tranquility, por poco, ¿no? Decíamos, tiene que tener esa gordura y esa potencia de esos grupos europeos. No se logró, y de ahí sí ya decidimos nosotros sacrificarnos totalmente económicamente e irnos a Brasil a grabar. Claro. Y solo así encontramos esa excelencia, la experiencia, cómo grabar, cómo producir, tocar en Brasil varias veces, conocer gente muy famosa. Nosotros las conocimos a las Nervosas cuando estaban haciendo el demo de Nervosa.
Ellas vinieron acá y tocaron en Gualaceo, las chicas, y bueno, fue una cosa de locos también cuando vinieron acá a tocar en Gualaceo, hace ya, cuando incluso las tres chicas originales, ahora están cambiaron de alineación, pero fue también una cosa muy buena también la presencia de ellas, y sonaban bien, muy bien. Sí,
claro, cómo no, la banda brasileña, ellos ensayan todos los días, conocen bien la forma y la técnica de tocar y la forma de usar sus amplificadores al máximo y de no arriesgar su sonido, que es algo que ha pasado aquí en Ecuador muchas veces. O sea, las bandas no se dejan ver porque están tocando con las condiciones que el país les está dando.
Así es.
Si me entiendes, entonces nosotros aprendimos mucho de justo de esos viajes, entre que nos íbamos a grabar a Brasil, entre que nos íbamos a grabar a México, entre que nos produce el disco James Bogren, que ha hecho el disco Sepultura de Ope de Catatonia, uh-huh. entre que nos hace la mezcla el ingeniero de sonido de Luciano Pavarotti o de Sole Jiménez, de Presuntos Implicados. Es como, ¿por qué ellos hacen este tipo de música con productores de pop? Es porque nosotros estamos buscando otro tipo de sonido. Sonido súper pesado, pero bien cuidado, bien, bien como limpio. Entonces, nos ha dado mucha experiencia ese tipo de cosas. Entonces, ahí otra vez regresas a la parte de las portadas, ¿no? ¿Cómo representas esa música estéticamente súper bien tratada en una portada? No iba a ser una calavera.
¿Sí me entiendes? No, que pudo haber sido lo más fácil, por último.
Sí, ¿sabes que nosotros, cuando grabamos el Sorrowful Animaculate Heart, que fue un EP de prueba que nosotros hicimos con una disquera, anecdóticamente, ese disco lo mezcló Dan Suano, que Dan Suano es el gran productor de los discos más grandes del metal, o en, de Dismember, de Opeth, de Catatonia, de todas las grandes bandas. Y ese disco suena excelente. Fue grabado aquí en Ecuador, pero fue mezclado y masterizado por Dan Suano. Y como nosotros teníamos como esa idea de que el sonido estaba ensuciado o estaba como oscuro, cuando oímos que estaba oscuro dijimos, oye, esto de aquí primero tiene que ser un disco negro. Y después, claro, vino otra vez ya la idea de las calaveras, nos dijimos, oye, y si hacemos que sea una virgen dolorosa que se está pudriendo, que se está calaverizando. Entonces, esa fue la idea que nosotros tuvimos. Pero después de muchos años, ¿no? Imagínate, desde 1991 al año 2014, 2019, fue como, recién en el 2019 volvieron a regresar a la estética metalera. Cuando ellos ya estaban cruzándose por mundos artísticos muy distintos. Pero eso es el arte, ¿no? Siempre te regresas como al origen.
¿Por qué es importante una portada, Dani?
Creo que es como tu cara, pienso yo. Creo que es como tu cara. Hay mucha gente que no le da la importancia porque siempre piensa que la música está primero. Y que es verdad, o sea, la idea en sí está primero. Sin la idea no hay portada. Pero hay mucha gente que dice, a mí me interesa la música, yo puedo estar cerrado los ojos, coger el disco, meter el disco, imaginármelo. Yo no necesito ver la portada. Pero yo vengo de una generación del cassette, del disco compacto, del vinilo original, en el que yo me tomaba mucho tiempo en coger, leer un disco, ir oyendo la música, ir viendo las letras, ver quién lo produjo, ver las fotos, ver los auspiciantes, ver los amigos, porque les gracias a Igor Cavalera, gracias a ni sé cuánto de Sacred Rage. Entonces, yo vengo de esa generación, entonces yo trato de transmitir lo mismo. ¿Sí me entiendes? Para mí es muy importante la portada por el tipo de escuela que tengo, de escuela metalera que tengo. Y ahora mucho más, ¿no? Ahora que conozco cómo funciona el medio, lo primero que nosotros hacemos es buscar el artista. Tenemos la música, se acaba la música y decimos, oye, este arte es para Gustavo Sasses. Este Gustavo es para Travis Smith. Este arte es para Travis Smith. Este arte lo podría hacer Santiago Jaramillo. Santiago Jaramillo es el artista famoso que hace portadas para todo el mundo y que es de aquí, de Ecuador, pues. Podría hacerlo Santiago. Podría hacerlo yo mismo. Hay veces que yo también digo, como en la noche oscura del alma, esto no necesita otro artista, esto lo voy a hacer yo. La idea es tan bestia que solamente necesita una cara ahí con un árbol. Y yo mismo trato de hacer la cosa y meterle ahí las estrellas y todo, y representar esa semiótica artística. ¿Qué representa esto? Representa el dolor más profundo de una noche. Ya, la noche, las estrellas, el ni sé cómo, artísticamente, simétricamente, árbol, todo que sea como bonito, disco morado. ¿Sí me entiendes? Entonces, brújulas, ilustraciones antiguas. Entonces, como que tratamos de que se haga como una cosa súper coherente. Ahora que tenemos la experiencia, decimos, busquemos estos artistas, hagamos que la música se potencie o la experiencia auditiva se potencie con esa parte visual. porque al final de cuentas es una experiencia. Por eso creo que es importante, ¿verdad? Respondiendo a tu pregunta, es sumamente importante porque la experiencia se completa. ¿Qué opina Antonio de la portada nueva de Lágrimas de Ensueño? ¿Qué piensas?
Se relaciona también con la primera, ¿no? Porque a la final son fotografías, igual sigue siendo una fotografía de esculturas que tienen el... Igual manejan el montaje. La diferencia le veo yo que es más triste, o sea, es más fría, como digo, más... melancólica. La otra no me lleva tanto a esa tristeza, a ese dolor. Bueno, que ahora se habla bastante de estar roto, ¿no? Que aplican y que hay el dolor interno, un rostro. Pero el otro sí me lleva más a algo fúnebre, o sea, de ese dolor, de salir de un sepelio. Artísticamente me parece chévere igual el montaje y todo lo que conlleva igual el disco, tener un clean, o sea, un disco transparente le da ese plus. Tal vez, por ejemplo, si es que fuera la portada primera del CD y el disco fuera blanco, tal vez fuera ahí algo chévere. Lo que veía es que al final tienen color, sí. Se manejan con rojos, con morados, como la última portada de más verdes y todo, pero no deja de ser oscuro y triste, ¿no? O sea, no es una fiesta, no es, no sé, poner el ejemplo, no es una portada de Café Tacuba, que es una fiesta mexicana full color. Claro. O sea, son diferentes ideas, diferentes conceptos, y es lo que le hace diferente. Y en lo personal, o sea, me parecía, desde que vi, me parecía una banda extranjera por el trabajo que se maneja, por todas, como digo, la composición, la tipografía, el acabado de dichas portadas, de manejar siempre estado una escultura como portada, que eso se manejaba, por ejemplo, los Floyd, ¿no? Los Pink Floyd, que tienen todo un equipo de artistas trabajando las diferentes portadas. Algo parecido me llevó la portada del CD de Lágrimas de Ensueño, por ejemplo, al Relics, que es una de, ¿sí?, de las portadas de Floyd. Entonces, aplican por ahí también las diferentes artes, o sea, fotografía, escultura, en una sola, ¿no? Y ligado con la música. Entonces, es chévere, o sea, para seguir conversando de largo, pero...
Sí, el tiempo se acaba. Muchas gracias, bueno. Muchas gracias por tus apreciaciones.
Esperamos que, por favor, Dani, vengan por Cuenca, aunque no sea a tocar, pero para hacer un presencial Motel y Vinilo, que hace falta. Hace falta que vengan a Cuenca ustedes.
Sí, ya vamos a ver, va a quedar eso. Lo voy a poner en la mesa. Le voy a poner en una mesa a ver qué se puede hacer.
Claro, traiga los tesoros de colección.
Sí, ahí para que vean. Para que vean las cosas lindas que hemos hecho con este, con el paso de los años, ¿no?
Sí, 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 sin duda. Podríamos decir de que Total Dead, yo lo digo desde esta perspectiva también como seguidores, es una banda de culto. Entonces creo que para nosotros como Podcast Motel Radio fue bastante importante que tenerlos acá, y cuando le dije a Ider, le escribí, le dije queremos hacer esto, dijo de una, y creo que eso da más valor, saber de que una banda grande como ustedes son totalmente accesibles, y eso también se nota en el escenario, así es que para nosotros es muy valioso el haber conversado esta noche.
Muchas gracias, chicos, se les agradece mucho, se les quiere mucho, porque por este tipo de iniciativas, por este tipo de programas, es que tenemos este tipo de música, ¿no? Y seguimos vivos, podemos conversar, podemos contarnos las anécdotas, y es reconfortante encontrarse con gente como ustedes, o sea, que saben de lo que estamos hablando, que es muy raro, verás. Nosotros siempre nos hemos encontrado con entrevistas que no saben ni qué preguntarnos, y esta ha sido una entrevista grandiosa, entonces les agradezco mucho, chicos.
Gracias, Dani, gracias, Antonio, y nos vemos próximo con más Harto Arte.
Chévere, gracias.